En un escenario marcado por la guerra en Ucrania, la inflación y la pandemia, la crisis energética es uno de los grandes retos del momento. La subida de precios y los problemas de suministro son causa de todo ello. Europa vive en buena medida del gas ruso y del que proviene del norte de África. Y ahí entran Putin, el Sáhara, un cóctel explosivo que ya está haciendo que pagues más por la luz o por la gasolina, que lo pagues a unos precios estratosféricos, difíciles de imaginar hace unos meses. ¿Cuáles son las grandes crisis energéticas en la historia y cómo se han gestionado? Como cada lunes, clase de Historia a la Linterna, hoy toca hablar de energía. Emilio Sanz Francés, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Buenas tardes.
Don Rubén, muy buenas tardes.
Antes de hablar de las crisis de los 70, Emilio, ¿qué causó las grandes crisis energéticas del siglo XIX?
Pues mira, Rubén, en el siglo XIX se produce, como los oyentes saben, la primera gran revolución industrial en sentido moderno. Y esa gran revolución industrial convirtió fundamentalmente al carbón en el combustible de moda, para los grandes centros fabriles, etcétera. La minería se convirtió, por lo tanto, en un sector fundamental, con unas condiciones de vida absolutamente lamentables, deplorables, extraordinariamente duras, trabajo infantil, etcétera. Eso llevó a que la época dorada del carbón, entre a finales del 19 hasta la década de los 20, de los 30 del siglo 20, sin menoscabo de que el carbón haya seguido siendo esencial, esté jalonado de huelgas que su gran factor, digamos, de vigencia para los gobiernos era la capacidad que podían tener de condicionar el suministro de carbón a las industrias e incluso a las familias. Y ahí tenemos 1921 en el Reino Unido, la gran huelga en Estados Unidos de 1897, la huelga de 1902, la huelga de 1922 en Estados Unidos, donde el suministro quedó amenazado. Por citarte algunos ejemplos de esa ecuación entre condiciones de vida, huelgas en el sector de la minería y efectos en la industria y en la vida de los ciudadanos.
Vamos a hablar ahora de la energía y las guerras mundiales, Emilio.
Pues mira, Rubén, la energía fue un elemento fundamental en las dos guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial quedó demostrado que Gran Bretaña tenía un factor de superioridad fundamental por controlar el comercio internacional, de nuevo, del carbón. No solamente era un país productor, sino que era capaz de absorber el carbón que se producía no solamente en el Imperio Británico, sino en el resto del mundo, en detrimento del Imperio Alemán, que aunque también era productor, tenía que exportar para poder obtener suministros fundamentales para mantener su esfuerzo de guerra, cosa que al final, como sabemos, resultó en su derrota. En la Segunda Guerra Mundial, con contendientes muy parecidos, uno de los elementos que determinan la derrota de Alemania es la pérdida de acceso a combustibles. Ya estamos hablando del petróleo. Lo mismo que el factor que explica el ataque japonés a Pearl Harbor es la percepción de Japón de que va a perder y que está condicionado en su progreso por el acceso al petróleo, que considera que es fundamental para construir su imperio, ese proyecto imperial en el Extremo Oriente.
Nos vamos a situar ahora en los 70 del siglo pasado, la década negra de las crisis energéticas. La primera gran crisis, Emilio.
1973, tiene lugar la guerra del Yom Kippur, que es una de esas guerras que definen el conflicto entre el mundo árabe e Israel, Israel en la segunda mitad del siglo XX. La guerra del Yom Kippur llevó como medida de presión, como medida de represalia de los países árabes productores de petróleo a distintas medidas de limitación de la producción, limitación de la exportación, que provocaron un crecimiento extraordinario del precio. Fue la primera vez en la que los europeos y estadounidenses tuvieron que afrontar la realidad de fuentes de energía caras o no accesibles. Tú fíjate, por ejemplo, que en Holanda seguramente la crisis del petróleo del 73 y también la del 79 se relacionan con la irrupción definitiva de la bicicleta, el cambio de la trama de las ciudades, porque fue uno de los países que más sufrió. Era uno de los países que se consideraba que habían apoyado de manera neta a Israel, que más sufrió esta crisis, y los efectos que provocó se notan todavía hoy en día en ese país y afectaron a todo el mundo occidental.
¿Y la segunda gran crisis?
Pues mira, prácticamente es la misma crisis, misma década, 1979, la caída del Shah de Persia, la subida al poder de Jomeini, es fruto en gran parte de la desestructuración económica que produce la primera crisis del petróleo, y eso de nuevo tiene unos efectos descomunales en un mundo que ya sale muy tocado de la primera crisis del petróleo. Por hablar de efectos concretos, es el final de esos cochazos americanos. Si vemos las películas de los 70 e incluso de los primeros 80, esos coches americanos que son largos como un día sin pan y que consumen esa evidente gasolina como si no hubiese un mañana, que son poco a poco sustituidos en el mercado por coches japoneses, mucho más eficientes, incluso por coches europeos, y que llevan a un cambio de paradigma total en la automoción de los Estados Unidos. Y nunca olvidemos los efectos que esa crisis tuvo en España y en el diseño de la trama de lo que fue la transición.
Claro, es que nos cogió en plena transición. Aquellos pactos de la Moncloa en parte eran debido a estos también. Había que controlar la inflación y la subida de precios, ¿no, Emilio?
Exactamente, y el problema era que en sus etapas finales el régimen franquista había intentado no repercutir los efectos de la crisis a la población, porque consciente de que era un momento especialmente inestable, el general Franco se aproximaba hacia su muerte, etcétera, se intentó mantener, digamos, que con esteroides la economía española funcionando a unos niveles precrisis, pero luego, claro, el bofetón pues fue de campeonato.
Después de estas grandes crisis de los años 70, ¿qué momentos destacarías?
Pues mira, naturalmente la guerra del Golfo en la década de los 90, la primera guerra del Golfo, tiene un efecto en los precios, aunque no podemos ya hablar pues quizás de una crisis con la misma naturaleza de las que acabamos de describir. Más desde una perspectiva geográfica más sectorial, fíjate, por ejemplo, California, 2000-2001, un aumento dramático del precio de la energía, pero sobre todo provocado por lo que parece que era un mercado muy desregulado, y se ha acusado a algunas grandes energéticas como Enron, etcétera, de estar detrás de una situación en la cual pues los cortes de energía en California, etcétera, en estos años fueron muy significativos. Yo me acuerdo que aparecían en los medios de comunicación en una de las zonas más prósperas del mundo y que naturalmente se convirtió en noticia en todo el planeta. De una manera mucho más dramática, en el año 2008, un invierno extraordinariamente duro provocó en muchas repúblicas de Asia Central una situación de extraordinaria demanda de energía que al final el sistema no pudo cubrir y que provocó una situación que amenazó auténtica crisis humanitaria en Kirguistán, en Turkmenistán, en Tayikistán, en Uzbekistán, en todos estos países que por otro lado son parte del imperio, eran parte del imperio soviético. Se vivió una situación muy complicada en 2008 por esa ecuación: invierno duro, presión sobre las fuentes de energía ya muy sobrecargadas, y con el resultado de una, vamos a decir, crisis humanitaria que pudo haber sido mucho peor de lo que fue.
Y por último, el análisis del historiador. ¿Qué nos enseña este relato de crisis para afrontar la actual crisis energética?
Pues yo te diría, juntaría tres elementos. No hay progreso sin energía, y la energía es indisociable de la geopolítica. Y quizás, y creo que abundo en un argumento que ya se ha dicho muchas veces, los europeos hemos sido, con toda esta cuestión del suministro energético, etcétera, en las últimas décadas un poco, si me permites el coloquialismo y el anglicismo, happy people, gente demasiado feliz, que no nos hemos dado cuenta de las implicaciones de quién nos suministraba la energía, de a qué lugares nos podía llevar eso, etcétera. Estamos teniendo un amargo despertar, y más amargo está siendo el despertar de los ucranianos. Y como tú muy bien decías antes de entrar yo en antena, pues además con respecto a Argelia parece que vamos a caer en el lado torpe de la historia. Con todo y con ello, hay muchísimas lecciones que aprender de esta historia que hemos contado hoy para intentar corregir errores que nos han llevado hasta la situación actual y no repetirlos en el futuro.
Emilio Sáenz Francés, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Muchas gracias y a seguir disfrutando de la Semana Santa.
Lo mismo digo, Rubén. Fuerte abrazo.